Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Me hicieron una pregunta de lo que comenté. A veces comento cosas y gente me hace preguntas, ya sea aquí o por fuera, gente hace preguntas. ¿Se acuerdan lo que dije de que hay cuatro tipos de gente que tienen influencia sobre individuos? O sea, tienen influencia en esta sociedad que vivimos, así pasa. Y mencioné el médico, abogado, de quien sea, abogado de migración o abogado en cualquier otro aspecto financiero, o abogado en algún caso civil o penal. Y el tercero, asesor financiero. Y cuarto, gente que en las redes sociales. Bueno, creo que lo demás me lo entendieron. Lo que les causó problemas a algunos, o tal vez dudas, es cuando dije del médico. O sea, alguien me dijo, entonces no debemos seguir la indicación de mi médico. O sea, no dije eso. Lo que estoy diciendo es, en otras palabras, okay, le voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás fui para Los Ángeles y fue un viaje muy incómodo y fui manejando. Y tenía cita con la doctora y me hicieron un chequeo y luego me refirió a un urólogo. Un urólogo es el que estudia todo el sistema geniturinario o el especialista en el sistema geniturinario del hombre y de la mujer también. Y me dijeron, traes la próstata inflamada. Y tenía como 38 años, estaba hace 10 años. Hasta él mismo dijo, estás un poco joven para andar así. Y batallas para orinar y cosas de esas, sí. Entonces, y lo que me, qué bueno que no hubiera entrado conmigo, si no le hubiera agarrado a golpes al doctor, porque no me gustó cómo me checó la próstata. Para nada. Sentí que violaron mi honra, de verdad, y no fue nada agradable. Y resulta que yo lo quería agarrar a golpes. Me dice, calma, concedió la vuelta. Dije, ahorita lo agarro a golpes. Y me dio unas cosas así. Yo no estoy acostumbrado a tomar medicina. Desde ese tiempo que no tomaba medicamento. Y me causó mareo. Y me dijo, no montes a caballo, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces, cuando me fui a la casa, aparte que iba enojado con él, con el doctor, aparte que iba enojado, dije, no, esto no puede ser. He logrado vencer otras situaciones de esto, entonces voy a vencer eso. Y empecé a poner la palabra. Y me tomaba esas medicinas y me mareaban. Y me dolían, me provocaban dolor de cabeza y me mareaban. Entonces tenía que estar plenamente convencido. La Biblia habla, si no ves algo, es que no estás plenamente convencido todavía. Y tuve que empezar a estar plenamente convencido. Entonces, para estar plenamente convencido, empecé a hablar escrituras de sanidad y me empecé a oír yo mismo en aquel tiempo en algunos CDs que tenía de sanidad. Y empecé a estimular mi fe. Y nada más me tomé ese medicamento 2 días. Y mi esposa me decía, tómate. No, estaba plenamente convencido. ¿Y sabes lo que hice? Después de 2 días fui y monté a caballo. Y en 2 días podía orinar perfectamente. Y me dijo, ven cuando se acabe esto y vienes en 2 semanas o algo así, un mes. Cuando fui, le entregué el frasco. Me dijo, ¿no te tomaste? No lo tomé. ¿Por qué? Porque no es para mí. Yo queriendo decir, entonces, no es que si una persona sigue al pie de la letra, es porque no estás plenamente convencido de la palabra y estás plenamente convencido de lo que te dice el doctor. Nadie te condena, Dios no te condena, yo no te condena, Dios te ama, yo también te amo, pero esa es la verdad. Qué silencio tan ruidoso. ¿Ves? Es que queremos, es que ando en fe. Bueno, puedes estar ejerciendo fe mientras estás tomando la medicina, pero realmente donde actúes más es donde está tu fe. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no te ama y que perdiste tu salvación. ¿Ves? Como una vez un abogado mío me dio un consejo de algo y le digo a Nubia, esta gente no viaja desde Phoenix hasta Sierra Vista. Ellos no conocen aquí cómo está el asunto. Ellos nada más te dicen lo que oyen. Entonces, lo que estoy diciendo, tienes que saber cómo lo digo, porque si no, alguno de ustedes pudiera estar tomando medicamento y se van a morir si lo dejan. Porque no estás en ese nivel de fe, nada más es todo lo que estoy diciendo. Y hay varias razones que no estás en ese nivel de fe. Una de ellas puede ser que realmente oyes la palabra, pero tu corazón está endurecido hacia las cosas de Dios. Es una verdad, ¿sí? Es una verdad. Entonces, yo le dije a una persona hace poco, creo que aquí en la iglesia, le dije, si andas fría, una de las razones que vas, y eso es frío, es un corazón endurecido. Ahora te va a costar, puedes volver, pero te va a costar, y eso es para todos nosotros. Te va a costar, vas a tener que disciplinar tu carne, vas a tener que literalmente disciplinar tu carne, traerla a la iglesia, sentarla, a obligarla a leer, apuntar y luego llegar a tu casa y leer los versículos. O sea, vas a tener que obligar a tu carne a hacerlo. Y poco a poco, pero orar nomás, Señor, ayúdame, vuélveme. Quieren orar como David, devuélveme el gozo de mi salvación y quiero volver al primer amor. Nada más tirar una oración así, te digo algo, no va a servir. Gracias por dos aménes. Tres, gloria a Dios, ¿quién da más? ¿Quién da más? No va a servir. Y la única razón es que estás poniendo más atención a las palabras de la gente y por esa razón se endurece el corazón, lo que vamos a ver, y hay un peligro bien latente en un corazón endurecido. Entonces, lo que voy a hacer ahora, te puedo dar 30 versículos y no te van a hacer mucho bien, porque te los puedo dar, los puedes leer y ya. La cosa es explicar los versículos, porque en otras sesiones vimos cómo lees, cómo interpretas. Porque ahora, fíjense lo que les voy a decir, les recomiendo ampliamente leer la Biblia. Sin embargo, fe no viene por leer la Biblia. Sí, porque muchos cristianos la leen y no hay fe en ellos, pero es bueno leer Biblia. ¿Oíste lo que dije? Debes de leer tu Biblia, porque hay gente, mucha gente ya no lee la Biblia y debes de leer tu Biblia. Pero si nada más la lees, pero no hay una explicación ahora de lo que lees, entonces mucha gente, por esa razón, muchas personas piensan que Jesús era pobre porque leen aquel versículo que dice, las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces para ellos, oh, Jesús era pobre. Te fijaste cómo lees, cómo interpretas. El Señor le dijo a aquel hombre, ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas lo que estás leyendo? Esa es la única razón. Fe es bien simple y fe es bien sencillo. Al mismo tiempo, el proceso para llegar es un poco complicado. Lo voy a volver a decir. Realmente la fe de Dios, la clase de fe de Dios, operar en la ley de la fe es bien sencillo, es bien práctico, es bien simple. Pero ver los resultados es difícil para tu carne, para tu mente. Por eso no vemos resultados luego, porque tenemos que desprogramar esta mente. Ok. Bien, gloria a Dios. Ya lo van a lograr si te propones, porque esto es de proponerte. Yo me propuse hace años, yo no voy a faltar a la iglesia, no me importa, y no es condenación para nadie. Nomás dije, Dios es primero, a menos que está fuera a salir, pero no voy a dejar de orar ni un día. No he pasado ni un día desde que me propuse esto hace años y no he dejado de orar en lenguas. Y no es porque ores en lenguas que Dios te ama, es para mi beneficio. Y no me propuse que nada ni nadie me iba a interferir en mi relación con Dios y en lo que hago para Dios, y hasta el día de hoy lo he logrado. Lo que quiero decir, pero el diablo se va a encargar una vez que dices algo y lo dices públicamente en el mundo espiritual, o sea, lo confiesas, no necesariamente delante de gente, pero delante del mundo espiritual, y lo confiesas, van a venir oposición, van a venir problemas, van a venir circunstancias. Amén. Y esa es la cosa que muchos cristianos no se atreven a decir algo y a confesar algo públicamente en el mundo espiritual y tampoco delante de la gente, porque luego vienen los problemas y se desaniman rápido. Dice, oh, es que ahora que cuando me propuse hacer un mejor creyente o obedecer la palabra más, he tenido más problemas. Bienvenido al club, ya te lo he dicho varias veces. Si no te estás dando de topes con el diablo, vas en la misma dirección que él. Y hay veces esta vida es batalla. Fe te va a hacer la vida más fácil, maduro te va a hacer la vida más fácil, pero eso no quiere decir que no vas a tener problemas. Y no quiere decir que a veces no van a venir pruebas y circunstancias, y no es de Dios, es el diablo que te quiere desanimar. All right. Ok, gloria a Dios, that was my best shot, fue mi mejor disparo eso. Primera de Timoteo, el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y esto fue con lo que abría esta serie de apostasía, el Espíritu dice, el Espíritu de Dios dice claramente, o sea, explícitamente, enfáticamente, que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, o sea, se van a alejar de la fe. Vimos la palabra apostatar, una de las cosas quiere decir alejarse, sí, lo podemos decir hasta enfriarte. Eso es lo que es un corazón endurecido, estás frío. Sí, una vez más te lo voy a decir, Dios te ama, Dios no está enojado contigo. Gracias por dos aménes. Tienen eso en la religión todavía, porque eso es lo que predica la religión como el evangelio. Dios está enojado. Tengo a algunos, no son necesariamente mis amigos, son conocidos míos. Me dijeron, todo esto que está pasando, Dios está juzgando a Estados Unidos, Dios los está juzgando. Dios cargó todo juicio en Cristo Jesús. Hay consecuencias, más bien es el diablo, porque le damos lugar al diablo. Pero otra vez, te voy a decir, aunque andes en desobediencia y no seas obediente y andes en pecado, y todo, Dios no está enojado contigo. No dije que a Dios le agrada, pero Dios no está enojado contigo. Si estuviera enojado, no oyera tus oraciones. Y tengo años predicándolo, algunos de ustedes todavía batallan por la religión que traen. Ahorita te lo voy a mostrar aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe o se van a alejar de la fe. Y aquí viene cómo es que vas a apostatar. Claramente te dice esto. Nota, estas palabras son claves. Escuchando. ¿Qué escuchamos? Palabras, doctrinas. Escuchando a espíritus, ¿qué? Engañadores. Espíritus son demonios. Y a doctrinas de demonios. O sea, los espíritus engañadores y ahí está. Son demonios. Y se manifiestan a través de gente y de hombres. Amén. Luego vaya a 2 Tesalonicenses. Esos son los versículos con los que abrí esta serie, la primera sesión. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 1, estoy leyendo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la ¿qué? Apostasía. Ahorita dijo apostatar. Apostatar quiere decir entonces ¿qué? Alejarse. ¿Qué quiere decir apostasía? De la misma palabra griega, apostasía quiere decir alejamiento. Una de las definiciones es traición. Traicionas esa confianza que Dios te puso. Apostasía está hablando de ese alejamiento. Hay un alejamiento, literalmente esa sería la mejor definición, alejarse, eso quiere decir apostasía. ¿Sí? Y les dije que en estos últimos tiempos, entonces, va a haber gentes que van, no te sorprendas, ya no me sorprende nada, va a haber gente que van a apostatar. Ahorita muchos, de hecho, hay tanto nuestros pastores que están en el estado de Ohio como otros pastores que conozco de renombre, y muchos de ellos han dicho que ya la iglesia no es igual después del COVID. Pero ¿sabes por qué no fue igual? Porque dejamos que el mundo nos dictara nuestro estilo de vida. Y empezamos a hacer cosas, y esto no es una condenación lo que voy a decir, pero de hecho voy a decir, creo que aquí traigo algo, porque quiero decir, creo que me falta algo de la palabra apostasía, déjeme ver. Alejamiento, abandono, es otro, renuncia, repudio, estamos repudiando las cosas de Dios, traición y deslealtad. Una vez más lo voy a repetir, alejamiento, abandono. ¿Qué abandonas? Bueno, podemos decir abandonamos las cosas de Dios, abandonamos la manera de creer. La hermana Mireya ha estado hablando acerca de la serpiente. Gente ya no cree, gente empezó a criticar el diezmo. Falsa gracia empezó a irse en contra del diezmo y gente lo oyó. Ahora yo también oí eso, pero porque, no estoy diciendo esto que soy mejor que nadie, pero ¿por qué yo no he cambiado? ¿Por qué yo no caí en esas doctrinas? Porque la palabra de Dios es más fuerte para mí que cualquier otra cosa. Y Dios, mi relación con Dios es más importante que todo. Mire, creo en prosperidad, creo en bendiciones, creo en lo que dice el reino. Y cuando yo llegué aquí a Douglas, literalmente Nubia y yo nos venimos nada. ¿Sabes lo que teníamos nada más? Teníamos una recámara, que era la recámara que ella, que tenía, que amor, 5 años de usada, porque tus papás te la regalaron cuando cumplió 15 años. Entonces le regalaron una recámara. Y esa misma recámara fue con la que nos veníamos. No teníamos recámara, tenía 5 años de usada. ¿Ok?
Y yo pensaba que prosperé a tener cosas y me había tracalado, literalmente endeudado con una tarjeta de crédito y comprado una televisión grande, de pantalla gigante. No eran tan delgadas, eran más gruesas, pero era grande. Era lo único. Y un juego de sala. Era todo lo que veníamos. Lo que teníamos. Y de mesa teníamos una de esas que se usan en los jardines, una mesa de plástico, color verde, con 4 sillas de plástico. No teníamos más. Veníamos pobres. Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido aquí. Sin embargo, con todo eso, si tuviera que escoger entre prosperidad, aún sanidad y cosas que Dios ya me dio y mi relación con Dios, escojo mi relación con Dios. Esa vale más que todo. Y a veces no he visto cosas que estoy creyendo, pero sé cuánto Dios me ama y sé mi relación con Él. Eso es maravilloso para mí. Lo mejor de todo. Y aunque no viera cosas, si no veo cosas que estoy creyendo en este tiempo, en mi vida, en este planeta Tierra, me voy a ir gozoso porque vi la mayoría de las cosas. Déjeme mostrarle antes de continuar, porque esto que le digo no es religión, es Biblia. Vaya al último capítulo. Oh, ayúdame, Padre. Está en Habacuc, en el capítulo 3, ¿verdad? Creo que está en Habacuc 3. Pero esto que le estoy diciendo, y esto le va a ayudar cuando esté viendo, creyendo a Dios por algo y no, todavía no se manifiesta, en lugar de desanimarse, va a empezar a ver cosas aquí, y esto es básicamente importante. La mayoría de la gente no lo cree así. Por eso hay mucha deserción también. Oh, yo creía a Dios, estaba creyendo por mi sanidad, oré por mi mamá y se murió, y cosas así. En el versículo 17, Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, Él es Señor, mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Aunque no viera esto, ¿sabes qué va a pasar? Me voy a alegrar. Y la razón que muchos cristianos, si digo esto en amor, no lo sé, pero tal vez algunos de ustedes anden así, es porque no han desarrollado esa relación con Dios y por tanto no andan en fe. Fuego. Y dejan que otras cosas sean más importantes para ustedes. Y se nota. Porque, por ejemplo, si te van a decir que tienes una reunión de trabajo y te dice que te presentes a las 6 de la mañana y te bañes, no importa qué frío esté haciendo y qué tan oscuro estés, te aseguro te vas a levantar, te vas a arreglar bien, aunque vayas con unas ojeras de mapache, y te vas a presentar porque te interesa. Pero las cosas de Dios no. Y como dije, hay muchos pastores que están diciendo, y pastores de renombre aún de mega iglesia, están diciendo la iglesia ya no es la misma después del COVID, pero fue porque nosotros dejamos que esto pasara. Por ejemplo, el día de ayer, creo que fue el día de ayer, el señor Anthony Fauci acaba de decir ante el Congreso que eso de la distancia de 6 pies y no sé qué, no era basado a la ciencia. ¿Y cuánta gente cubría? Ya, yo hice reuniones en hoteles, en el COVID, ahí en Mesa y en Phoenix, y tuvimos que poner las sillas y hacer distancia social y todo ese rollo, porque si no, no me dejaban tener el meeting. Pero ¿cuánta gente de verdad creyó eso? Infinidad de gente. Hubo gente que hasta se vacunó, y tengo que explicar eso, se vacunó porque si no los iban a correr. Y está bien, si te vacunas, Dios no te dijo nada, pues... Y, no oíste de Dios nada y te vacunaste, está bien. Pero hubo gente que dijeron, a mí me dijeron, Dios me dijo que no me vacunara, me dijo un hombre. De verdad, ¿ya? ¿Y? Entonces le dije, ¿cuál es el problema? Pero es que si no me vacuno, hermano Jesús, me van a correr. ¿Y? Pero si Dios te dijo, ¿qué importa? Es que, ponte a pensar, si Dios te dijo, ¿qué importa? Y dijo, ¿pero cómo voy a, me van a quitar la casa? ¿Y qué si Dios te dijo? Y veas, ¿qué importa? ¿Qué importa las consecuencias si Dios te dijo? ¿Qué importa? A mí me dijo, habla esto, habla del reino de Dios, di cosas que nadie más está diciendo, di cosas que pocos dicen, habla de política, me han maldecido, he perdido amistades. Te puedo contar que puedo usar estas dos manos, más o menos ahorita se me viene a la mente, 10 familias o ministros que me han dejado de hablar y le han dicho a otras personas, mira lo que está hablando en eso de reino y gobierno. No me agrada perder amistades, creo en la amistad y todo, pero mi Dios es más importante y lo que me dice es más importante. Y lo voy a seguir haciendo. All right. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La apostasía o apostatar, se van a alejar. ¿Y a qué me refiero? Que hay gente que ellos decidieron, le creyeron a... y se pusieron la vacuna. Ahora, si alguien se puso la vacuna, pues está bien, no estoy condenando a nadie. Hubo razones, pero muchos. Por ejemplo, a mí me preguntó, ¿y cuál es esa misma persona? Me dijo, ¿cuál es tu estado? ¿Cuál es tu? ¿Qué es lo que tú crees en esto? Y le dije, mira, lo que yo creo es así. Andaban diciendo en aquellos años que si como las compañías de aviación reciben dinero del gobierno federal, el que te mantiene te controla, ¿te acuerdas? Yeah. Entonces, por eso yo no recibo ayuda del gobierno, no quiero nada del gobierno, nada de ayudas, nada que porque me aman ni nada de eso. No necesito, gracias a Dios. Y aunque lo he necesitado, he preferido mantenerme en esto. Bueno, ¿ves? Mi pastor, el que está en el cielo, me decía, un hombre y una mujer de principios honorables, un hombre y una mujer de fe, se van a mantener en lo que creen hasta que se mueran. Y tenemos muy pocos cristianos. Fácilmente viene una situación y un problema y cambian su manera de pensar. Está bien mal eso. Ahora, Dios te ama, acuérdate, pero está mal. All right. Y le dije a esta persona, este es mi, cuando me dijo eso, ¿qué es lo que usted, cómo la ve usted? Le dije, estás mal, pero me dijo, ¿cuál es, cómo tú lo ves? Bueno, muy sencillo. En ese tiempo estaba todavía viajando, yo estaba yendo a predicar a otros lugares, entonces como sé lo que el Señor me llamó a hacer, entonces le dije, si me van a prohibir volar por avión, entonces me voy a tener que vacunar para poder seguir haciendo lo que tengo que hacer. Pero a mí Dios no me dijo, no te vacunes. Pero tampoco, entonces, ¿por qué no se vacunó? Porque nada más no quise, porque no creo que tenga que ponerme una vacuna que no sabía ni qué rollos había ahí. Y hubo gente que se murió por eso, y otra gente ya les, no se murió, pero ya les andaba. No estoy generalizando, tal vez otra gente les ayudó, gloria a Dios, ¿me entiendes? Pero hubo personas que hasta, porque ellos así lo manejan, hasta se tomaron fotos en las redes sociales con el brazo bichi así desnudo, así, sonriendo así, tú poniendo la vacuna, ¿no? Para que, qué lindo, ¿ves? Ya me vacuné, tú también. Como dije, espero que entiendan mi posición. No estoy condenando a nadie que se vacunó. Estoy diciendo el por qué lo hiciste nada más. ¿De verdad había una convicción o fuiste obligado a hacerlo? Ok. Y si no había, y si Dios no te dijo, y si es que si no me vacunaba, no iba a poder lograr este documento. Está bien, como dije, entonces está bien, como dije. Yo estaba dispuesto a vacunarme porque andaban los rumores de que algunas aerolíneas como American Airlines, que yo viajo por American normalmente, me iban a los pasajeros, le iban a, si no tenías tu cartilla de vacunación o como se llame, tal vez, nunca lo hicieron, gracias a Dios, pero entonces yo estaba dispuesto a vacunarme. Pero te fijaste, a mí Dios no me dijo no te vacunes, pero sí me dijo, tienes que pararte en fe y creer que no te vas a enfermar de esa cosa. Y desde ese tiempo, tercera de Juan 2, se ha hecho vivo porque he meditado hasta el día de hoy y he reflexionado. Y ahorita vamos a ver eso. Y no tengo que enfermarme hasta el día de hoy. No importa qué, he pasado, puedo decir que pasé un buen invierno. Dos veces nada más tuve síntomas, como el día 15, 16 de diciembre y el día 1 de enero, nada más. Y nada más tuve síntomas y no tomé medicina. Y si tomas medicina, como dije, no te estoy condenando, ¿lo entiendes? Nomás estoy diciendo que tienes que desarrollar esa seguridad, esa confianza en Dios. ¿Y cómo lo haces? Como les he dicho, empieza a hacer lo que está aquí escrito. Mínimo empieza con lo que está escrito. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La mayoría de ustedes son bien fieles, así que no lo tomen a mal, pero dice ahí que no. Dice la Biblia que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, y hay varios beneficios y hay poder en orar en lenguas. Pero algunos de ustedes tal vez no ni si se les pasó este día y Dios te ama aunque no ores en lenguas, pues es para tu beneficio. Amor, estoy exhortando. No, ok. Y bueno, según yo estoy exhortando, me muero de hambre como exhortado, pero esa es mi intención. Lo que quiero decir, una vez estaba en esta iglesia y oré por varias personas, recibí el bautismo con el Espíritu Santo como 12 personas o 15, pero el último era un hermano, un varón, no lo recibió y al final se enojó y luego me dijo, no importa, no me importa, de todas maneras Dios me ama, usted me dijo que Dios me ama y de todas maneras me voy a ir al cielo. Sí, de hecho te vas a ir más rápido, tus oraciones no tienen poder. Sí, cuando un cristiano no ora, es como querer apagar el infierno con una pistola de agua. Amén. No va a pasar nada. Entonces empieza mínimo haciendo lo que dice en la Biblia. No lo vas a hacer para que Dios te ame más, pero lo vas a hacer para tu beneficio y por obediencia. Mínimo empieza haciendo eso. Amén. Y eso te va a ir renovando tu mente, tu alma, vas a ir practicando tu fe, vas a ir dominando tu carne y tu manera de pensar. Entonces empieza diciendo, no me voy a enfermar y empieza a decir, tercera Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, dice, así como vas renovando tu alma, tercera de Juan 2. Entonces cuando vas prosperando tu alma, entonces va a llegar un momento en que vas a decir, wow, en este año no me enfermé. Dos días o dos veces tuve síntomas. Hace 10 años, más o menos 10 años, amor, 10, 38, 37 años tenía cuando fui que me metieron el dedo para checarme la próstata. Perdón mi francés que me suene vulgar, pero así fue como pasó. Desde entonces no he vuelto ahí. Yo hoy tengo 10 años más viejo. Cronológicamente hablando, estoy más viejo. No hablo viejo como lo habla el mundo. Cronológicamente hablando, estoy hablando viejo. ¿Sí? Dice aún en la vejez. Vejez. Entonces todos vamos haciéndonos viejos. Pero lo que quiero decir, que hoy estoy más viejo cronológicamente hablando. Y desde entonces no me he vuelto a parar con ningún urólogo, gracias a Dios. ¿Y qué crees? No tengo que ir a orinar cada hora. Y duermo, gloria a Dios. Y esto no es jactancia, hermanos. Perdón si no suena como los estoy animando, según yo sí. Pero eso es mi corazón. Mínimo Dios ve mi corazón, es lo que quiero hacer. Y eso es importante. No me levanto en las noches a orinar. Es más, duermo, normalmente duermo como 6. Es raro, ahora en los días de Navidad creo 2 noches dormí 8 horas. Pero no duermo ni 8 horas, duermo 6 horas, 6 horas y media. Me rayo cuando duermo 7. Pero las duermo de golpe, no siento la noche. No me levanto y cuando, hasta que me levanto, entonces voy a orinar y parece que tengo 15 años. Mi chorro es así. Amén. ¿Qué no se dice chorro, doctor? ¿O cómo se dice? Otra manera. Chorro, ¿verdad? Ahí está, gracias. ¿Estoy hablando bien o estoy hablando mal? Y estoy hablando algo que entiendas. Ahí está. Y no uso medicamento y no tomo prescripción para la gloria de Dios, estoy diciendo eso. Como dije, pero si estuviera en un peligro, me estuviera mi vida en peligro, bueno, iba a tomar medicamento, pero iba a poner tiempo en la palabra. El problema con muchos cristianos que dicen que andan en fe es que no toman el tiempo con la palabra. Y si están en fe porque echan una confesión cada 3 días, allá por su llaga fui curado, y realmente están poniendo su mirada en la medicina que están tomando. Entonces llega un momento en que gente pasa tiempo, ya tienen 5, 6, 7 años. Mis hermanos, déjame decirte algo, te digo esto en el amor de Dios, pero tienes que entender cuánto Dios te ama, y no nomás eso, lo que ya pagó en Cristo Jesús por ti. Mis hermanos, el mundo no te ama, el mundo te detesta y nada más nos usa. Ok, déjame decirte algo. ¿Tú sabes por qué eso de las... tanta gente suscrita a un canal de YouTube, y cuántos seguidores y cuántos suscriptores, o como se diga, tengas en TikTok y en TikTok y en X y en no sé qué? ¿Sabes por qué ponen eso? Porque eso crea presión mental en la gente. Decir, oh, yo tengo fulano, tiene tantos, y yo tengo más poquitos. Y sabes lo que pasa, ellos lo ponen para tener presión, porque entre más gente tengan, la manera en que ellos ganan dinero es anunciando cosas. Entonces, entre más gente vean, más anuncios pasan. Lo único que hacen es usarnos. Esa es la verdad. Está bien. Eso es toda la razón. Y la gente cae en esas presiones. Y gente cae. Ya, yo aprovecho y predico la palabra y cosas de eso, pero realmente no pongo ni mi mirada en eso. Te di un reporte para la gloria de Dios. Y yo mismo les dije y les reconocí. Dije, yo sé que hay gente que en un mes, en 5 días, en 7 días, en menos, tienen lo que nos vieron a nosotros en un año. Ya, pero ¿ves? Lo mío es ayudar a la gente con la palabra de Dios. Si usted prospera más que yo en esta vida, si usted logra más cosas que yo en esta vida, yo voy a estar contento. Porque yo nada más hice lo que Dios me dijo que hiciera y ya, Dios se encarga de mí. Yo no ando peleando con nadie. Si todos ustedes, si esta iglesia fuera como algunas que me votan, que pudieran por votación votarme, decir, voy a poner a la hermana Mireya o a la hermana Nubia, que ella sea la pastora, yo gozoso. Yo no tengo nada. Hay gente que me ha dicho, me gusta más cómo predica la hermana Nubia. Gloria a Dios. Yo no tengo envidia de nadie ni de nada. ¿Sabes qué? Creo que uno de los éxitos que tenemos aquí entre los líderes y todo es que yo mismo digo, gloria a Dios, te necesito, Dios te puso aquí, yo te necesito aquí. O sea, no ando dando que yo soy el último a Coca-Cola en el desierto. Yo mismo reconozco que no soy el cuchillo más filoso del cajón de la cocina. ¿Sí me entiendes? Yo mismo reconozco. Y cuando empiezas a reconocer eso, dejas de tener envidia e incompetencia. ¿Quieres que te dé un consejo? Te he predicado por años quién eres en Cristo, en el Espíritu. Pero unas buenas oraciones que puedes tirar al aire así en el mundo espiritual y así el diablo va a saber que ya no se va a meter contigo. Es esto, empieza a decir, soy nada. En mi carne, en mi mente, en mi carne, soy nada, soy nadie. No me merezco nada de lo que tengo y lo que tengo ha sido por la gracia de Dios. Es porque Dios es bueno conmigo. No soy nadie y hay gente mejor que yo, gloria a Dios. ¿Sabes qué? El diablo te va a perder, ya no, porque el problema está que el diablo tiene muchos, les mete ideas como, nadie como tú, mira, ¿qué harían sin ti? Y tú sí, amén. Pero cuando empieza a decir, no soy nadie, si lo que soy, soy por la gracia de Dios. Como me dijeron estos pastores que te digo, ya la iglesia no es igual. Yo le doy gracias a Dios que nosotros seguimos con vida. Amén, y seguimos adelante y mejor que nunca, gloria a Dios. Que la gente cambie, que la gente elija cuándo servir, cuándo no, a qué horas llegar, es asunto de ellos. Pero mientras yo sea obediente, Dios ha cuidado de Nubia de mí. Muy bien, ¿verdad, amor? Amén. Gloria a Dios. Yo sé que ahí va otra vez, ahí va. La primera es no me levanto todas las noches, ¿ya? ¿Ya hiciste así? Ok, la segunda no sé cuántos. Yo sé, hay gente que vive así, pero muy pocos. Incluso yo conozco ministros, pastores, así que muy pocos. Unos viven de departamento. Nadie condena a nadie, pero yo vivo en una propiedad, tengo bastantes acres y terreno donde caminar y dos casas. No tengo que tener vecinos a un lado yendo ahí al vecino. Ahí. Entonces, por eso le doy tanta gloria a Dios, porque realmente no me lo merezco, y es cierto, en mi carne no me lo merezco. Y si me merezco algo es porque estoy en Cristo, entonces vuelvo al mismo punto, no me lo merezco. O sea, queriendo decir, fue por Cristo y en Cristo en mí. That's it. Un hermano que alguno de ustedes lo conoce, hermano Osmar, dice, pastor, yo me gozo si cuando veo y salgo de mi casa, porque él vive en 4.5 acres, y me lo acaba de decir hace unos días. Yo me gozo 4.5 acres. Porque en Tucson, en ciudades grandes, está pelón agarrar un terreno así. Sí, en la ciudad, tú sabes, ¿no? Ve a Los Ángeles y olvídate, medio acre y te rayas. Sí, si alguien, nadie vive así realmente, así la gente común, te rayas, la verdad. Y en ciudades grandes, entre cualquier pedazo de terreno vale un dineral horrendo. Bueno, me dijo, pero luego lo oigo a ustedes, sí, 61 acres, y digo, wow. Y ahí hay gente que vive más que yo, pero acuérdate, como digo, yo dormí en carros yonqueados. Y todo esto no es jactancia, como algunos de mis críticos lo dicen. Le estoy dando gloria a Dios. Y cuando empiezas a decir así, no soy nada, no soy nadie, ¿sabes qué? No te vas a alejar, no te vas a enfriar, al contrario, vas a saber que hasta el día de hoy, si estás vivo, es por el Señor en ti. Gloria a Dios. All right. Gloria a Dios. Sí, good preaching. Yeah. Good preaching, thank you. Okay. Marcos, el capítulo 6, vamos a ver eso. Y ya lo leí la otra vez ahí, pero no. Sí, es Marcos 6, pero no. Vaya el versículo. Voy a ir a la última parte. ¿Se acuerda que lo leímos la vez pasada? Que los hizo remar y ellos viéndolos remar con gran fatiga, etcétera, estaban asustados. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Marcos 6. Y antes de eso había alimentado a más de 15 mil personas, los 5 mil, pero contando mujeres y niños, etcétera, más de 15 mil o 20 mil, dicen algunos estudiosos, eruditos, teólogos, puede pasar que así fue. Y en el verso 52, en el verso 51, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Pero ¿sabes que esta palabra se asombraron y se maravillaban? Es en duda. No era como asombrado de wow, Dios es bueno, amén. No, era en duda. Te puedes asombrar. Déjame mostrarlo algo aquí mismo, en el capítulo 6, pero cuando no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad que había en el 6:5 de Marcos, y no pudo hacer allí ningún milagro. 6:5 de Marcos, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, Versículo 6, y estaba asombrado de la, ¿estaba qué? Asombrado de la incredulidad de ellos. Te fijas que estaba asombrado, no era para bien, era para mal. El Señor se asombró de que cuánta dureza de corazón había. Pues aquí estos estaban endurecidos su corazón. En el verso 52, entonces 6:52 dice, ¿por qué estaban asombrados y maravillados? Pero en el sentido negativo, verso 52, 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nota, aún no habían entendido. La palabra entendido del griego se traduce mejor considerado. No habían considerado. Ayúdame con las otras versiones. Ayúdame, la Nueva Versión Internacional, como dice ahí. Porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Bueno, esa palabra, entonces, entendido quiere decir considerado. ¿Qué quiere decir considerar algo? Es considerado. ¿Estás listo? Pero te voy a dar lo que quiere decir del griego estas palabras. Esta palabra entendido, considerado, quiere decir no habían enfocado, reflexionado o meditado. No lo habían meditado. ¿Por qué no lo habían meditado? Porque si una de las definiciones que te dije que es enfocado, estaban enfocados ¿en qué? En las circunstancias. ¿Se acuerdan por qué, verdad? Estaban en el mar de Galilea. En este tiempo del mar de Galilea, entonces se juntaban los vientos de las montañas con el viento frío de las montañas, con la parte baja del mar, el viento húmedo y caliente del mar, y provocaban en esa época del año que se levantaran unas olas tremendas. Entonces, si usted se fija, vamos a leerlo otra vez en el verso. Nota cómo empieza el 45, dice enseguida. En el 6:45, ¿qué quiere decir? ¿Enseguida de qué? Enseguida de lo que había pasado. Dice, y los que comieron el 44 eran 5,000 hombres después de la alimentación. Pero ellos no lo habían considerado, ni siquiera se pusieron a considerar cómo pasó esto. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndolos remar con gran, ¿qué? Fatiga. La palabra fatiga del griego quiere decir con gran tormento. Estaban atormentados. Había una tortura espiritual, había una tortura espiritual, tenían miedo, y así viven muchos cristianos en temor. El diablo los tortura constantemente. ¿Por qué es que el diablo te puede torturar constantemente, te puede atormentar constantemente? ¿Por qué? Cuando te estás enfocando en otras cosas. Si eres honesto, hoy en día vivimos en un tiempo donde la gente se enfoca tanto en otras cosas. Otra vez, tienes que entender estas palabras. Hay palabras claves aquí. Cada versículo tiene palabras claves aquí. Fatiga, otra vez, tormento, tortura, azote. Es lo que quiere decir la palabra griega aquí. Tormento, tortura, azote. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En el cuerpo? No, espiritualmente, en su mente. De hecho, la versión internacional ahorita dijo que su mente estaba embotada. Es donde el diablo trabaja, en tu mente. Amén. Ahí en tu mente estaba embotado esto. Y ahí en tu mente es donde trabaja el diablo. Ahí es donde trabaja el desánimo. Ahí es donde trabaja la duda. Ahí es donde trabaja la incredulidad. Ahí es donde trabaja lo que te dije ahorita. Ese, el médico me dijo esto. Entonces ya voy a hacer esto. Como está bien, si lo tienes que hacer es porque lo que estoy diciendo es que si lo haces porque lo crees. Yo no creí el otro reporte. No dije que era mentira. No dije que era mentira lo que él me dijo, pero no lo acepté para mí. No para mí, no niego que esa cosa pasa en los hombres, pero no para mí. Y eso es lo que le quiero decir a usted. No es para usted como hijo de Dios. Entonces te tienes que enfocar en que no eres un cuerpo nada más, eres un espíritu. Dentro de tu espíritu vive el Señor Jesucristo y proveyó sanidad. ¿Cómo le llamamos a Jesús cuando hablamos de sanidad? Él es el sanador. El sanador y tú son uno, hermano. Pero la cosa es que somos seres tripartitos y esa sanidad tiene que pasar a través de tu alma. Y es aquí en el alma donde trabaja la duda, el diablo, la incredulidad, el temor, las palabras que oyes de tu familia y todo eso. No me acuerdo quién de ustedes fue, tal vez no vino esta noche, o alguien de ustedes me dijo que cuando empezó otra vez los resfriados y que el COVID, una hermana, me dijo que parte de su familia dice, no vayas a la iglesia. Si fue aquí. ¿Por qué? ¿Por qué te dijeron eso? Pero si le hubiera dicho que ibas a ir a la cantina a pistear, tal vez te hubieran dicho, haz distancia social nada más. Pero te fijas cómo el diablo trabaja. ¿Qué fue lo que pasó en el COVID? Lo primero que cerraron y lo primero que el gobierno se vino fue contra qué, contra las iglesias. Y fueron los estados, no fue el presidente, no fue Donald Trump. Trump no quería cerrar el país, Trump no quería ni cerrar la frontera. Él es un hombre de negocios, él ve esto, pero su gabinete, el error de Trump, y lo bueno que ya lo reconoció, para que Trump reconozca sus errores, está bien pelón, pero ya lo reconoció, fue haber dejado a algunos liberales del gabinete de Obama trabajando con ellos. Fue porque sus consejeros le dijeron, para demostrar que amas a todos y que con todo puedes trabajar. El problema con los liberales de ahora, que les das, es como, ni deis lugar al diablo. A los liberales dale un lugar y quieren todo.
No voy a hablar de eso, pero el lunes me voy a vengar. Ahí puedo desquitarme. Espérate el lunes, no te pierdas lo que, del reino de gobierno este lunes. All right.
Entonces lo que estaba pasando, señor, lo que estaba pasando aquí, esa gran fatiga, que si tormento, tortura. ¿Por qué? Porque su mente estaba reaccionando. Ellos eran pescadores de profesión y en su mente sabían exactamente lo que estaba sucediendo. ¿Sabes qué pasó con mi papá? ¿Por qué se fue del cáncer? ¿Por qué lo mató el cáncer? Porque él mismo me dijo, yo sé, mijito, lo que tengo. Fue médico desde 1980 y fue un buen médico, ¿no? O sea, mi papá fue buen médico. Me dijo, yo sé, mijito, lo que tengo. Yo sé, es más, me dijo, antes de que viniera el doctor y me dijera el diagnóstico, yo ya sabía lo que tenía, nada más por los síntomas. Le dije, ¿puedes vivir más? Me dijo, no sé, mijito, ya estoy cansado. No sé, yo sé lo que es esto. Colgué y le dije, no, mi papá no va a durar mucho. No duró más que unos cuantos meses. ¿Y qué voy a decir? Dios, no cuidaste de mi papá. Yo que estoy sirviendo. Y decía, hablan los carnales. Los que no tienen una relación con Dios culpan a Dios. No estoy juzgando a mi papá. No estoy diciendo cómo pasó espiritualmente. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces dice, entonces ellos, y aquí mismo te lo dice, con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ellos sabían lo que sucedía en el mar de Galilea en ese tiempo. Sabía lo que estaba sucediendo a esas horas, qué pasaba. Amén. Tú y yo tenemos información, desafortunadamente, la mayoría va en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la palabra, va y tiene que romper barreras y todo. De tanta información que tenemos, depende de la edad que tengas, es la información negativa que tengas. Y depende de lo que hayas estudiado, y depende que aún ser bueno en tu profesión te va a bater. Estaba yendo una enfermera a decir algo, una enfermera dijo que ella batallaba para a veces recibir sanidad o orar por los enfermos porque sabía los síntomas. Creo que usted, Claudia, me dijo una vez lo mismo como química, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Batallaba. Ahora ya no batalla, pero en aquel tiempo batallaba. Ella me dijo, y está bien, yo entiendo lo que está pasando. Yo entiendo lo que Dios. No estoy hablando de condenar a la gente. No estoy hablando de, entonces tenemos que hacer algo. Estoy hablando de cómo hacer algo e ir en contra y no estar alimentándonos de esa información. Muy bien. Va un momento en la misma historia ahí, en el capítulo 14, versículo 22, la misma historia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, aquí mira lo que dice, y la barca estaba en medio del mar, como azotada por las olas, porque el viento era, ¿qué? Contrario. Sí, Marcos nos dice aquí, aquí te vuelve a decir que el viento les era qué, contrario. Pero note ahí en el capítulo 14, vea la pantalla y ahí va a ver los versículos donde voy, donde estoy leyendo, vea la pantalla y ahí le va a decir en qué versículo voy. Más el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, azotada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento era ¿qué? Contrario. Se juntaba el mar, el viento, otra vez el viento frío, las montañas, y el mar de Galilea estaba así encerrado, y el viento caliente del mar, cálido, húmedo, y provocaba este cambio, literalmente no como los liberales dicen, pero había un cambio climático. Es sorprendente cómo la gente cree todo. Hoy en día la gente quiere saber algo rápido, va al internet. ¿Tú crees que el internet te dice toda la verdad? No, porque trabaja todos esos sitios de internet, su mayoría son liberales. Porque iba a decir algo, pero ella me conoce también, que ya no nomás el Espíritu Santo le revela a qué voy a decir, pero también me puede leer la mente. Y ya está. Te voy a decir esto. Ahí va una verdad. Ahí va. ¿Ok? Ahí va. Ahí va la controversia. ¿Estás listo? Por ejemplo, la izquierda todo el tiempo está hablando en contra de los blancos. La gente blanca que viene de Europa. Los blancos, esto. El colonialismo. Nada fue perfecto. El blanco, hablando del grupo étnico blanco, es una minoría. Hay más gente de otros grupos y colores que el blanco. No estoy hablando, algunos de ustedes son de piel blanca. Estoy hablando de gente blanca, grupo étnico blanco, ¿entiendes? Todos nosotros estamos cruzados. Unos más, otros menos, estamos bien cruzados, ¿ok? Pero el blanco, lo que detesto es que no te dicen la verdad. ¿Sabías tú que el blanco trajo el caballo a las Américas? Trajo la vaca, el puerco, el becerro, el borrego, muchos de los cultivos y de las verduras que comemos y frutas. ¿Sabías eso? No, no sabías, muchos no sabían, no te enseñan eso. El blanco fue el que trajo el progreso, el blanco fue el que trajo el capitalismo, la infraestructura y todo lo que tenemos y la tecnología aún de aquellos tiempos. La esclavitud, ya había esclavos antes de que los Estados Unidos tuviera esclavos. Los mismos indígenas en México y en otros países aquí de Latinoamérica esclavizaban otros indígenas. ¿Sabías eso? Sí, algunos de ustedes saben eso, gloria a Dios. Entonces, nomás decir que el blanco, si vas a decir el blanco, la cultura blanca, trajo el cristianismo. El cristianismo vino por los blancos. Es la verdad. Estoy diciendo que todo es perfecto. No, también trajeron plagas y trajeron el socialismo. Pero trajeron muchas cosas buenas. Ahí va para mis críticos. Ya les di algo que criticarme, que hablar de mí mañana y el fin de semana. Pero ¿sabes? Una de las cosas que detesto es que ya no podemos decir la verdad, porque nadie quiere oír la verdad. Quieren oír mentiras, todo lo que todo el mundo habla. Pero hace años el Señor me habló: si me amas, vas a hablar lo que te diga y lo que ponga, no importa las consecuencias. Le dije, ya, y ya hice un pacto con Él. Bien, ahora, qué bueno está esto. Nota, ¿te fijaste lo que dice aquí? El viento les era contrario. Yo voy a cerrar y aguántame unos minutos. Uy, gloria a Dios, gracias Señor. Okay. Gloria a Dios, ya se va a callar. Pero te voy a decir algo. La mayoría de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, nomás están, les gustan las sopitas de predicaciones, lindas predicaciones, no es que te animen y ya, digan que todo va a salir bien, pero no te dicen cómo. Y yo te estoy diciendo cómo salir bien las cosas. Es una verdad esto. La iglesia vive en ignorancia en su mayoría. Es una lástima a veces. Yo a veces prefiero hablar con mundanos, que hablar con cristianos. Cristianos, la mayoría, luego te van sacando la religión todo el tiempo. Religión todo el tiempo. Óyelos hablar, a mí me desesperan algunos de ellos. Nada más porque los amo, porque son mis hermanos, pero. Man. ¿Verdad? Y luego no saben ni hablar. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad? Gloria a Dios. Para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Hughes? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria. Y su pueblo, siquiera fueran, dijeran la verdad, y su pueblo bien fregado. No, en victoria. No, tú sabes, es verdad lo que estoy diciendo. No caigo gordo ni modo, pero es la verdad. Ok. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre, etcétera. Verso 26, 14, 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de ¿qué? De miedo. Y enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, ¿qué? Te fijas, el miedo ni siquiera reconoció la voz del Señor. No sé, puede que aunque te caiga gordo, si oyes mi voz en un programa de radio o algo, vas a saber que soy yo. Te lo digo porque así me dijo una persona que no me podía ni ver, y a escondidas su esposa me veía en la radio en Chihuahua, y él estaba ahí y revolcaba y hasta le amenazó de divorciarse y no sé qué. Y la esposa dijo: haz lo que quieras que hacer, el Señor me dijo que oyera a este hombre y lo voy a seguir oyendo, y me ha cambiado la vida. Y él enojado, y después se salía y por la ventana de la cocina me empezó a oír, y luego dijo: a ver, voy a ver si es cierto, y sacó la Biblia. Y luego después por el pasillo de la casa, hasta que la esposa lo oscuro, y le dijo: no seas simple, después de un mes o dos meses, no seas simplón, ven y siéntate aquí y óyelo, amén. Ah, gloria a Dios. Pero después dijo que andaba en uno de los pueblos de Chihuahua donde me oigo, y dice que rápido era, perdón, pero andaba en uno de los pueblos cuando le caía gordo todavía. Y dice que estaba en un alto haciendo un alto en una esquina o en un lugar así. Había un de esas tiendas que ponen unas bocinas que quieren que todo el pueblo oiga. Y ¿sabes a cuál me refiero? Y eran unas bocinotas así. Resulta que estaba el programa y pues ahí estaba yo. No sé si lo pusieron a propósito, era como no había nada más que oír. ¿Sí me entiendes? Pero no sé, pero la cosa es que estaba yo y él hizo alto y de repente estaba contento y estaba, porque no estaba en su casa y no me estaba oyendo en la radio, y de repente dijo: ¿qué? Yo conozco esa voz. ¿Ah? Pero nota, dijo: yo conozco esa voz. Pedro no conoció al Señor. Y este hombre dijo: yo conozco esa voz. Y volteó y la bocina, y él estaba predicando, y dijo: casi se me pasó el alto, dijo, para no oírlo. Amén. Ahora me oí. Pero gloria a Dios. Pero el miedo, ¿te fijaste? Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, si eres tú. Duda, porque por corazón endurecido. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, que igual no consideró, porque esta es la misma historia también aquí, y había alimentado a los 5,000 y todo eso. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Pero al ver, verso 30, al ver, al considerar, al ver las circunstancias, al considerar, al reflexionar, al meditar en las circunstancias, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, que se lo agarró y le dijo: hombre de mucha fe, no te apures, yo entiendo tus problemas, yo sé que ha sido un día difícil, gloria a Dios, yo te entiendo. No, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. Man. Ok, regresa al capítulo 6. Verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos, ¿qué? Sus corazones, no habían ¿qué? Considerado, reflexionado, enfocado, no habían meditado en la palabra, no habían meditado quién estaba ahí, y muchos cristianos no meditan, ¿ok? Marcos capítulo 8, verso 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, levadura tiene que ver con algo, que la levadura de los fariseos era la doctrina religiosa, la hipocresía. Y la levadura de Herodes era la política, abusado con la doctrina de la política, con los liberales. Verso 16, ajá, Partido Demócrata es lo que trae la levadura de Herodes. Verso 16, y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tienes pan? ¿No entiendes ni comprendes? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Claro que cuando le dijo teniendo ojos no ves y oídos, no estaba hablando en lo natural. Pero también tenía que ver algo en lo natural, porque ellos vieron el milagro de los panes, Pero también tenías que verlo espiritualmente y por fe y oír las palabras del maestro que estaba con ellos todo el tiempo. Y luego dice el 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los panes recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entiendes? ¿Cómo aún no entiendes? Entonces así andan muchos cristianos. ¿Cómo aún no entienden? Han visto la mano de Dios, han visto la manifestación de Dios en tiempos pasados, en otras situaciones, pero ahora no entienden. ¿Por qué? Porque se han desenfocado. Eso es todo. Y como le dije a esta persona, a esta hermana, le dije, vas a tener que dominar tu carne, tu cuerpo y someterlo a la fuerza. Vas a tener que traer tu carne a la iglesia, sentarlo, apuntarlo, llegar a tu casa, orar. Y literalmente va a ser a la fuerza. Yo sé que decimos, pero no tiene que ser a la fuerza, pero espérate, tienes que someter tu mente, a la fuerza tienes que someter tu cuerpo y decir, Padre, lo hago en fe y estoy haciendo esto, sometiendo mi carne, pero lo hago en fe y sometiendo mi mente, pero lo hago en fe y tú, yo sé que tú recibes esta oración, gloria a Dios, Rama de Keshte, y empiezas a orar en lenguas y empiezas a someter y empiezas otra vez a volver a lo, pero te va a costar, pero eventualmente cuando lo logres, vas a volver al camino. Oración es gallina, nomás, Señor, ayúdame, que no me enfríe. Ayúdame a volver a las cosas de Dios. Me acuerdo cuando hace años, la hermana Mireya lo mencionó, la vez pasada, cuando gente venía a oír la palabra con ánimo, y sí es cierto, y lo puedes lograr, pero vas a tener que someter tu carne, a eso me refiero. No va a ser nomás por una oración. ¿Y por qué también ha mencionado lo de la serpiente? Muy bueno, o sea, estoy elogiando lo que ha mencionado ella. O sea, simplemente porque gente dejó oír eso. Lo dejó que oír y empezaron a reflexionar y a meditar. Y luego gente se busca maestros en el internet o predicadores que les digan lo que ellos quieren oír. Esa basura no funciona y nunca ha funcionado. Esto funciona, fe funciona, entendiéndola y aplicándola bien funciona. Y funciona muy bien, gloria a Dios. Funciona muy bien. Pero nota estas palabras. Le dijo, ¿cómo aún no entiendes? ¿Sabes por qué no entendían? Porque tienen el corazón endurecido. Y hay un gran peligro en vivir con un corazón endurecido. Cuando Dios sea primero, y así como haces cosas en lo natural, en tu trabajo, en esto, y te esfuerzas aquí y allá, y te esfuerzas para las cosas de Dios, tu vida va a empezar a cambiar. Es una verdad, pero tienes que ver al Señor. Amén. Y tienes que entender cómo trabaja el Señor, gloria a Dios. Si no, no vas a. Hay gente, por ejemplo, déjame decir cosas que gente a veces no entiende. Leen esto y lo. Cuando después que nació el Señor Jesucristo y el Señor y los ángeles le hablaron a los pastores, etcétera. No voy a leer todo, pero en el 2:13 de Lucas, vea algo en Lucas 2:13. Y aquí viene parte de lo que voy a hablar, parte de lo que estoy hablando, ya casi termino. Para mí estuvo buenísimo. Según yo te animé. ¿Sí? Yeah. Yeah. Ámbar, do you like it? ¿Sí? Yeah. Igual que el martes, ¿te gustó? Porque el martes me dijiste, wow, that word was awesome. So, el capítulo 2, nota. Verso 3, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nota, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Te acuerdas de eso? Cuando nació el Señor, se le aparecieron los pastores de ovejas, etc. Ok, pero nota que dice gloria, paz en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz y buena voluntad. Ok, ahora ahí, eso está en Lucas, cuando nació el Señor. Pero ya cuando el Señor era adulto y andaba predicando, va un momento a Mateo capítulo 10, verso 34. Man, qué buena calefacción tenemos, ¿no? Ya están cómodos, tienen calor algunos, ya. Pero que veas que Dios ha cuidado. Cuida bien de ti, Dios. Mateo 10, versículo 34. A ver, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. ¿Cómo está eso? Y el Señor, Los ángeles dijeron: paz a los hombres de buena voluntad. Y el Señor dijo: no he venido a traer paz. ¿Cómo que contradijo a los ángeles o qué? Todo lo que le dijeron los ángeles cuando nací era mentira.
¿Ves? Por eso te digo que cómo lees, cómo interpretas. Gente, lee, pues puedes leer esto. Aquí dice paz y aquí Mateo 10:34 dice: no he venido a traer paz.
Está hablando de dos cosas diferentes. En el 10:34 está diciendo claramente:
no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra él, contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de los enemigos del hombre serán los de su casa. Y aquí dice, gloria a Dios, en el 2:14 de Lucas: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando habla de hombre está hablando del género humano, ¿qué no? Hombre, mujer. Y aquí el Señor habla de el padre, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera. Podemos decir que el hombre, padre, hija, madre y nuera, está hablando de, aquí dijo, buena voluntad para con los hombres. O sea, tendría que haber paz y buena voluntad para con esta gente, pero aquí dijo: no he venido a traer paz. ¿De qué está hablando? Muy sencillo, ¿ves? Y eso es lo que te va a costar y lo que nos va a costar. Casi me da ganas de dejarla así y no explicarlo. ¿No? ¿Qué? No, no, ya sé que no, nomás voy guardando mis cosas, ya es todo, lo voy a explicar. Muy sencillo, hermanos. Aquí está hablando, ahorita te lo mencioné, te dije: Dios no está enojado contigo. A lo que me refiero, o a lo que la Biblia se refiere, es que en Lucas 2:14 estaba hablando lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. En otras maneras, era la paz de Dios con el hombre. Dios estaba haciendo la paz con el hombre. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios no está enojado contigo. No dije que Dios no le enoja la perversidad del hombre, pero Dios no está enojado individualmente con cada persona. Y la religión es todo lo que predica: Dios está enojado. Pasa un huracán, Dios, me dijo un pastor, Dios está enojado. Hasta me dijo: Dios está enojado. Primero la esposa me dijo: Dios está enojado. Luego me pasó a su esposa y el pastor me dijo: Dios está enojado. Está hablando, en Lucas 2 está hablando de paz, de Dios hizo la paz con el hombre a través de Cristo. En la otra dijo: no va a haber paz, porque la diferencia está que cuando tú aceptas la paz de Dios, en otras palabras, Dios te reconcilió con el mundo y con la gente y con nosotros a través de Cristo. Entonces ahora, ¿ves? Cuando te vas a esforzar en la gracia, te vas a esforzar en renovar tu mente, te vas a esforzar en no endurecer tu corazón, te vas a esforzar en las cosas de Dios, va a haber gente en tu familia, Jesús lo dijo, si no es así, gózate. Pero en muchos casos pasa, en muchos cristianos, amistades o personas, tu misma familia se te va a echar encima y te van a decir: mucha iglesia. Pero cuando andabas en el mundo no decían: mucha cantina, mucho baile. Pero se van a enojar, amistades se van a alejar de ti, ya sea del mundo o cristianos. Y va a haber disensión. Pero gloria a Dios, el premio es tremendo. No nomás allá en el cielo, en el futuro, aquí en la tierra. Paz. Cuando dijo eso es que Dios hizo la paz con nosotros. Puede que no le agrade nuestra desobediencia, pero Dios no está enojado con nosotros. No dije que Dios no se enoja. Nomás dije: Dios no está enojado contigo. Y cuando andas en desobediencia, lo único que haces es darle lugar al diablo. Y por eso muchos cristianos dicen: si Dios me ama y Dios no está enojado, ¿por qué me pasa esto? No es por Dios, es que has endurecido tu corazón. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Si alguno de ustedes no lo entendió, venga para orar por ustedes ahorita al final.
echar fuera el demonio de religión. Esa es una. Y la otra es que, si te soy honesto, es que hay demasiada religión. Hay que renovar su mente. Esto que les prediqué a lo último, especialmente, es el puro evangelio. Este es el evangelio del reino. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Dios nos está hablando. Nadie de nosotros puede decir que Dios no nos habla, porque Él, a través de su palabra, es la manera como Él nos está hablando. Y tenemos que empezar a declarar: Dios me habla, Dios me habla. Agarrar, tomar esas frase y estarla hablando para que nuestra mente se regrese y empiece a creer juntamente con nuestro espíritu de que Dios nos habla. Y no hay un solo momento en que Dios no nos esté hablando con la palabra. Y Él, lo que Él está buscando con el hablarnos con su palabra, de que nosotros seamos entendidos para poder percibir lo que Él quiere que tú estés entendiendo. Si tú tienes en tu corazón o en tu mente de que decir: a mí Dios no me habla, y estás pensando de que venga un profeta y se presente delante de ti y te diga: así dice el Señor, que son tiempos buenos para ti y que las finanzas van a cambiar, el negocio va a prosperar, y tienes esa idea, estás mal. Porque Dios nos está hablando en este tiempo por su palabra. Y todos los días nos habla. Y nosotros tenemos que creer que Él nos habla. Y la manera en cómo vamos a creer es cuando tu boca empiece a confesar: Dios me habla. Y Dios me está hablando. Y lo que Él está buscando, que tú y yo seamos entendidos, hermanos, para poder entonces actuar en lo que nos está diciendo. Un entendido va a diezmar con gozo. Un entendido va a dar con gozo. Un entendido va a querer siempre agradar a Dios. El necio es el que dice que no hay Dios. El necio en su corazón se repite: Dios no me habla, Dios no me ama, Dios no está. Como ahorita decía nuestro pastor, creemos que Él está enojado. Entonces nosotros necesitamos recapacitar y regresarnos y volver a empezar a decir: Dios me habla. Y si tú hablas, si tú dices: Dios me ama, estás diciendo, perdón, Dios me habla, estás diciendo: Dios me ama. Dios me ama. Dios me entiende. Dios no me juzga. Dios me entiende. Dios me habla. Dios me revela. Dios me enseña. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y se va a cambiar esa rutina de solamente decir: Dios está conmigo, y Dios me prospera, y Dios me ha bendecido. No van a ser palabras sueltas, sino que va a haber una revelación en el espíritu. Y el corazón va a empezar a hablar, porque va a ser guiado por el Espíritu Santo para quebrar toda muralla de dureza, de incredulidad que haya venido sobre nosotros como iglesia, para creerle a Dios que Él provee y que está con nosotros. Y por eso Dios está diciendo: busco a los entendidos. Y en el Salmo 14, hermanos, en el versículo 1, ahí está diciendo que el que no cree en Dios es un necio en su corazón. Y yo creo que un necio en su corazón es uno que ya tiene el corazón endurecido. Y si el corazón se endureció, hermanos, este es el 2024, donde tenemos el tiempo para regresar el corazón otra vez, para que sea moldeado otra vez con la palabra. a ser blando, para que el corazón vuelva a ser sensible, para que el corazón vuelva otra vez a estar en ese gozo, para que el Espíritu Santo no esté contristado, sino que nosotros empecemos de verdad a dar esas chispas de despertar, hermanos, de creerle a Dios, de creerle a Dios. Y dice el versículo 2 del Salmo 14, y dice: y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la iglesia tiene que entrar a eso, a ese grupo de entendidos que buscamos a Dios. Y buscar a Dios no es porque está perdido, como en los principios que nuestro pastor lo oíamos al principio de este ministerio. Él decía: no porque Dios esté perdido, estamos buscando revelación, estamos buscando entender. Y es lo que Dios está ahorita haciendo, ese llamado. Y el que busca para ser entendido tiene que regresar del lugar de donde dejó de ser entendido. Y tenemos que regresar. ¿Y qué es lo que va a regresar? Tu corazón. Dios no lo va a poder regresar si tú no lo regresas. Es lo único que está esperando, mi hermano, que tú decidas y que yo decida regresar ese corazón para volverlo a poner delante de Dios y permitir que Él empiece a ministrar con su palabra. Por eso es bien importante, hermanos, que empecemos a declarar y hablar: Dios me habla, Dios me habla. Porque yo le aseguro que algunos de los que están aquí tienen eso: a mí Dios no me habla, y por eso tengo que andar buscando a ver dónde, cuando Dios te habla a través de la palabra, para hacer entendidos, hermanos. Y el entendido es el que va a empezar a percibir, el entendido es el que va a prestar atención, el entendido es el que va a actuar sabiamente, el entendido es el que va a discernir, y el entendido es el que va a captar lo que Dios está hablando. Él quiere que tú y yo estemos percibiendo, porque en el percibir ya no se van a meter tus sentidos, tus emociones, y ya no vas a diezmar por sentir, lo vas a hacer por fe. ¿Cómo vas a sembrar también? Por fe. Y fe agrada a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Ponte de pie para sembrar con esa libertad y con ese amor que le debemos de hacerlo. Amén. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Gracias. Y si necesitas de un sobre, lo puedes levantar tu mano y nuestros hermanos, si quieres, te lo van a hacer llegar. Gracias, Señor. Gracias, Rey. ¿Listos para sembrar, sembradores? Su palabra dijo que nosotros ahora somos esos sembradores. Sembradores, unos sembradores victoriosos. Padre, te adoramos, te bendecimos y hoy proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3. que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, recordándonos lo que dice la palabra. Así que recuerde que la expresión más alta de su fe es acción de gracias y alabanza al Señor. El gozo del Señor en usted. Háblelo, establézcalo, háblelo por fe. Ríase por fe, como nos ha enseñado el pastor, aunque no sienta hacerlo. El gozo del Señor no tiene nada que ver con emociones ni con sentimientos. Está basado en lo que dice la palabra de Dios. Alabe al Señor por fe y camine en el gozo del Señor todos los días de su vida. Comience ya ahorita, en el nombre de Jesús. Los bendigo, estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el domingo, y sigan disfrutando de sus bendiciones, siempre haciendo memoria de lo bueno que el Señor es con usted. Les amamos, hermanos.
Este programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo.
puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.